COPE Euskadi.
Estar informado.
Chicos, decíamos, es el Día de la Memoria este 9 de noviembre y aquí estamos para recordar sobre todo a las que han sido víctimas. Y en eso acogemos también a las familias, las víctimas de terrorismo. Hoy es un día especial por ello y porque tenemos esa cita pendiente en el Centro Memorial para las Víctimas de Terrorismo de Vitoria-Gasteiz. Se ha tenido en cuenta, como no, cada año, y en el Ayuntamiento vitoriano, desde las 11 de la mañana, tiene lugar un encuentro con voces, que al final son las protagonistas, las historias, los sufrimientos, las emociones que saldrán a flote de esas personas que están ahí para hacernos recordar y para que los más jóvenes, los que no vivieron, iba a decir con suerte para ellos, y sí, así lo es, esa etapa, puedan tenerla muy presente porque realmente no está nada lejana. Tenemos más cosas para compartir contigo. Hay muchas noticias, algunas tristes, ¿eh? La que nos llegaba ayer, no hace ni 24 horas, yo creo, de que el vasco Iván Illarramendi había fallecido desde el primer ataque en Gaza y que no estaba secuestrado. Era la esperanza la que se agarraba a su familia. También fíjate los altercados que vivíamos ayer desde Gipuzkoa, después hablaremos con nuestros compañeros de deporte, pues nos entristecían y empañaban unas victorias que son para alegría, para disfrutar, pero que se ven, como decimos, pues teñidas con la tristeza de los eventos cuando hay peleas y cosas que a nadie nos gustan. También hay cosas en positivo, ¿eh? Porque no sé si mi compañera Naya García ha disfrutado ya del Bonodenda. Buenos días.
Guardión, Alicia, muy buenos días. No, lo voy a hacer este sábado, que además ya he llamado a la tienda en concreto y ya me ha asegurado que todavía le quedan Bonodenda, así que lo voy a hacer. Este sábado, fin de semana, vamos a aprovechar para hacer compras. Y como dices, bueno, pues una jornada, la pasada, muy marcada por incidentes, pero la buena noticia también en el deporte, que la Real se hizo con la victoria. Así que un pasito más hacia adelante y vamos a seguir contando muchas otras cosas. Hasta las 2 de la tarde, qué buenas también las hay este mediodía.
Claro que sí, pues mira a ver lo de los bonos, que algunas tiendas decían ayer que se les habían agotado.
Yo por eso
que...
ya he llamado para asegurarme.
Y
claro.
Has hecho tus gestiones para mirar, haces muy bien. Vamos ahora a actualizar la información en Euskadi y después seguimos con más temas. Lo hacemos con Eloísa Santiago. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, tú decides siempre, ¿por qué tema empezar? Pero decíamos Naya y yo que hay un poquito de todo, claro, como cada día, en positivo y en negativo. Y
bueno,
algunas cosas teñidas incluso.
Pues sí, bueno, la noticia del día hoy, sin duda, es el avance hacia la investidura de Pedro Sánchez que se ha dado esta mañana al anunciarse el acuerdo, ¿no?, entre el Partido Socialista y Junts, ¿no? Están dando ahora los detalles con ese fondo polémico, ¿no?, de una ley de amnistía sobre la que esperamos conocer detalles. En lo que a nosotros respecta de esta noticia, lo que nos afecta es, bueno, básicamente que estamos a la espera de que el PNV diga algo, ¿no? El PNV, que ha sido imprescindible históricamente en la gobernabilidad de España, pues en esta negociación ha quedado bastante eclipsado, ¿no?, por la agenda catalana y con todo el foco sobre Carles Puigdemont. Pues el acuerdo entre el PNV y el PSOE, entre el partido de Andoni Ortúzar y Pedro Sánchez, pues que sepamos, sigue sin cerrarse, ¿no? Uh-huh. Sí es cierto que esos 5 escaños que tiene el PNV van a ser claves para la gobernabilidad durante toda la legislatura, pero no tanto para la investidura. De hecho, después de confirmarse el sí de Junts, más Esquerra Republicana, EH Bildu y el BNG, pues al PSOE le bastaría con que el PNV se abstuviera en segunda votación, ¿no?, en la sesión de investidura que se va a celebrar la próxima semana. En la primera es necesario que el candidato tenga mayoría absoluta, es decir, más de 176 escaños, pero en segunda votación bastaría con tener más síes que noes, es decir, que bastaría con una mayoría simple. La única forma de que Pedro Sánchez perdiera esa segunda votación sería que el PNV se uniera a PP, a Vox y UPN votando no Ya. Lo que haría que hubiera habría más noes que síes, uh-huh. pero es una situación que no se contempla, ¿no? Aunque en política ya, claro. nunca se sabe, pero
nunca
bueno.
Nunca se sabe hasta que ocurre, ¿no? Hasta que
sí,
llega el momento.
Pero bueno, yo creo que por mucho que no haya sentado nada bien, ¿no? Al PNV, y así lo hemos escuchado al presidente Andoni Ortúzar, incluso al Lehendakari, ¿no? En los últimos días advertir de que todavía faltaba cerrar una negociación con el PNV y para la que ellos sobre la mesa una vez más ponen esas transferencias pendientes con la más gorda, digamos, que es la gestión sí. económica de la seguridad social. Bueno, pues por mucho digo que esto haya enfadado en Sabin Etxea, pues en principio no le va a quedar otra, como mucho más que abstenerse, ¿no? O sea, por lo que he explicado, ¿no? Que tendría que posicionarse pues con PP, Vox y UPN, y esto es algo que en principio pues no se contempla. Pero bueno, que la política está así, hoy es noticia muy importante. Además, hoy es jornada festiva en Madrid, con lo cual, bueno, pues los movimientos son más lentos, ¿no? Digamos. Pero bueno, que sí que hemos empezado el día con esta noticia política importante cuando estábamos todavía contando que seguían en dependencias policiales y esperamos que pasen a disposición judicial los cuatro detenidos por esos graves, hay que decir, incidentes en el exterior del Estadio Real Arena en la previa al partido entre la Real y el Benfica. Los arrestados tienen 21, 26, 32 y 42 años. Hubo además varios identificados más dentro del estadio por el lanzamiento de bengalas contra la afición de la Real. Bueno, ya hemos escuchado esta mañana al presidente de la Real, a Joaquín Aperribay, muy enfadado, que compareció ayer después de ese encuentro, anunciando además que el club va a perseguir penalmente a los delincuentes que lanzaron esas bengalas a la afición local en el estadio. Bueno, textualmente dijo, estos delincuentes tienen que ir a la cárcel, y recalcó que hay cámaras suficientes en la zona de la grada visitante local y allí se puede identificar a todos los que estuvieran implicados en este tipo de incidentes dentro del estadio.
Sí.
Bueno, ha sido, la verdad, que fue bastante contundente ayer a Aperribay en este aspecto. Y luego estamos en Zarauz, porque sabéis que se despide con una concentración silenciosa allí a Iván Illarramendi y a su esposa. Bueno, el municipio guipuzcoano ha querido mostrar así su pulsa por los asesinatos y su solidaridad con la familia, una vez que ayer se confirmó la peor de las noticias cuando el Ministerio de Exteriores nos confirmaba que Illarramendi, de 46 años, y su mujer, Dafna Garkovic, de origen chileno, habían muerto en la masacre de Hamás, que en ningún momento habían estado secuestrados como creíamos, ¿no? Que la pareja falleció en el asalto al kibutz el 7 de octubre. Bueno, el hecho de que los terroristas quemaran muchos cadáveres ese día ha dificultado el reconocimiento, ¿no? Y el hermano de Iván viaja a Israel, la familia nos ha pedido respeto y el funeral, todas las exequias se van a celebrar en la intimidad. Y luego estamos escuchando hoy, precisamente en Vitoria, a Koldo San Martín, hijo del guardia civil José San Martín, que fue asesinado por ETA en 1992 en Algorta. Él participa hoy en el acto del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, en el que se va a abordar en especial la concienciación de los jóvenes sobre el terrorismo. Sabéis que Koldo se hizo guardia civil para honrar a su padre y además nos dejó su testimonio completo en ese especial Memoria, Dignidad y Justicia que está en la web de COPE, ¿no? Del País Vasco.
Sí.
Él había nacido y crecido en Euskadi, se marchó y bueno, ahora se dedica a explicar a los jóvenes, más jóvenes, su experiencia, y nos decía cómo alucinan, ¿no? Los jóvenes que no entienden cómo hemos podido vivir así hace tan poco tiempo en Euskadi. Y la verdad es que es realmente impresionante.
Contado,
¿no?
Ahora, ¿verdad?
Bueno, pues todo esto y bastante más, porque la actualidad nos deja más cosas luego a las 2:20, como siempre.
Pues aquí te esperamos, Luisa.
Venga,
gracias.
Venga, hasta luego, adiós.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30 en COPE más Euskadi. Aquí estamos, Naya, para este momento de información deportiva. Que oye, hay que tener siempre presente la alegría, ¿no?
Y siempre.
Lo que vamos a contar ahora en positivo.
Decíamos deporte, que, sí, tiene su parte buena y mala.
Sí, sí. Bueno, sobre todo cuando viene teñido de estos incidentes, ¿no? Que no nos gustan a nadie. Y es que esto de las peleas y atacar a las personas que vengan de donde vengan, al final están en nuestra tierra, ¿no? Y que vienen para jugar un deporte o para animar, pues esto sí que no puede
pues
ser.
Pues esos no son bien recibidos, aquellos
no, los demás todos, y muy contentos.
Violentos.
Álvaro Rubio me mandaba ayer precisamente las imágenes, ¿no? Al poquito de ocurrir estaba el pendiente. Buenos días.
Eduardo, buenos días.
Acordad lo que os decía cuando estaba aquí por la mañana.
Me acordé de ti mucho con esos vídeos virales.
Cuando se desplazan muchos es más fácil que haya más tontos.
Sí.
Pues ayer estaba...
Ayer
todo.
Había muchísimos porque yo estaba vi el recorrido que hacían desde lo que es el Paseo de la Concha, que hacían hasta Amara. Claro. Eran muchísimos los que venían, 2000 picos.
Mauri, que está por ahí, ¿no, Mauri?
¿Mauri Díaz?
Sí, aquí estoy.
Ahí está Mauri.
Hombre, guardián, Mauri, buenos
aquí.
Días.
Yo os
entrando
lo juro que estoy
silencioso.
Aquí. Yo os lo juro que estaba aquí. O sea,
no... Y no salgas, Mauri, por si se ha quedado algún portugués por el camino, ¿eh?
Eso, ¿eh? No, decía Álvaro bien que cuanto más viajen, más tontos hay.
Claro.
Y yo te hago otra frase, Álvaro. Cuantas más bengalas traigas, van a entrar seguro algunas.
Claro,
también.
Tal cual.
Claro,
a mí me tienen que explicar, Mauri, cómo entran las bengalas en un campo. Porque yo recuerdo aquí cuando el Spartak de Moscú y tal, algunos decían que las introducían analmente, ¿no? Que
es muy fácil, Álvaro, es muy fácil.
Pero analmente son cacharros de 30 y pico centímetros, sí, más gordos que una Coca-Cola, ¿eh?
Álvaro, a mí gente me decía de las hinchadas estas radicales, pues que han entrado bengalas en los calzoncillos, así de claro. Entonces, claro, no puede
¿Has visto el tamaño de una bengala, Mauri?
Sí, pero...
Es que a mí me parece imposible.
Pero entre tanta gente también...
Pues es que hay que entrar uno a uno.
Ya, pero quizá el cachillo no sea tan...
Debe haber hasta casi hasta plegables bengalas, Álvaro. O sea, ha evolucionado esto. Ya. Entonces, claro, a Perribay ayer, cuando estábamos todos pendientes de que saliera Imanol, porque había comparecido a Roger Smith, totalmente que haría acontecido, reconociendo el baño y que el Benfica está de capa caída y que si no le gana Sporting de Lisboa en el gran derbi del sábado le van a echar. En fin, de repente estábamos esperando a Imanol. ¡Uy! ¿Cuál es la sorpresa? Cuando comparece Aperribay. Va a hablar Aperribay. O sea, la cara de Aperribay ayer, cuando salió a la rueda de prensa, creedme, era de Real Sociedad 0, Benfica 3. O sea, es que era una cosa, parecía que había perdido la Real. Y claro, él tenía un disgusto tremendo por lo que había pasado. ¿Por qué? Vamos a ver, han surgido varias dudas, ¿no? Que asaltan a la gente. Es decir, 2.000 seguidores liándola en la bandeja de arriba de Benfica. Claro, ¿qué hace la Ertzaina? Entra... Se pone a moler a palos a la gente,
sí.
se monta un Cristo impresionante. Parece que no era lo procedente, Álvaro, porque eso hubiera supuesto una cosa absolutamente de lo caro.
No, Mauri, me deja llevar por mis primeros, por mis
Correcto.
Impulsos
no,
más
no,
primarios.
No. Y los míos son como los tuyos.
Sí creo es que el árbitro tendría que haber parado ipso facto.
No, es que no paró en ningún momento.
Claro.
Se dirigió al delegado UEFA
para... O la UEFA, el que sea.
Se dirigió al cuarto árbitro UEFA para decir que se avisase por megafonía. Vamos a ver, Álvaro, yo dije ayer una cosa en antena y me mantengo. El castigo mejor que tenía esta gentuza del Benfica ayer era: vais a estar 4 horas para salir del campo.
Tal cual. Yo
pero
lo
cuatro
pensé,
horas.
Te escuché. Sí, sí.
Totalmente. O sea, no estamos acostumbrados. Es que, claro, un tiempo prudencial de una hora.
Cuatro
para
horas
que...
ahí.
No, no, efectivamente. Y os vais a joder. Y el que quiera coger un vuelo de última hora, vas a perder el vuelo, vas a perder el autobús. O sea, es que esa gente se merece un escarmiento, porque no es normal.
También se puede hacer después. No hace falta en caliente ahí tomar decisiones que a lo mejor no se pueden tomar en ese momento, como las que estáis diciendo, pero se pueden tomar.
Hay que tomar decisiones
medidas, ¿no?
En caliente, como parar el partido, por ejemplo. Porque
ahí
ayer,
sí, eso sí.
Y eso es en caliente,
sí.
Porque ayer, si la bengala,
antes
de caer donde cae encima de una persona, de desgracia, para toda la vida.
Es que a mí me dio la impresión de que la primera bengala parece que cayó en la cabeza de alguien. Es que esa impresión me dio porque pum, cayó y claro, y luego encima eran tan chulos los del Benfica que, entiéndeme, que es que además no quiero poner colores, porque todos los radicales de todos los equipos son impresentables, una gentuza, unos delincuentes
que van drogados,
borrachos, o sea, no puede ser.
En lo de la calle, ¿cuál es el detonante del petardo?
Álvaro, es que claro, esto tiene dos partes. Primero, lo que pasó antes del partido, en los aledaños de las Ferrerías, Armerías, esa zona de Amara, donde está todo el centro neurálgico de los seguidores, y luego está lo que pasó dentro del campo. O sea, las imágenes que han sido virales, que todo el mundo las tiene, que otra cosa que yo flipo de esta sociedad, como dijo en su día...
Allí, ¿verdad?
No, yo alucino, como dijo en su día Sampaoli, me he cogido esa frase ya por los próximos 30 años, estamos ante la sociedad más estúpida de la historia. O sea, hay un vídeo que se ve a un gacho que está con el móvil en la mano grabando todo eso. Es que, ¿tú en qué estás pensando, tío? O sea, pero primero vela por tu seguridad, que hay, te podían haber pegado mamporrazos de cualquier lado, sí, de la Real y del Benfica, y el tío está grabando. Ala, por favor. Yo no entiendo nada.
Pero Mauricio, ¿conocéis el detonante?
Pues el detonante fue que aparecieron gente del Benfica. Yo creo que los rezagados, porque mirad, a mí me extrañó porque estos incidentes se producen sobre las 6:20, sobre las 6:15.
Es que, o sea, las puertas del partido.
Nosotros llegamos al campo a las 5:15, hora y media antes, y no había nada, una sensación. De hecho, entraron los autobuses, porque yo vi entrar autobuses de la Real y del Benfica, bueno, los típicos abucheos a los portugueses, están los del Benfica, el autobús, y luego dije, va, aquí no va a pasar nada. Y de repente me empiezan a llegar vídeos de todo el mundo a las 6:20. Digo, es que no me parece normal que hubiera hinchas del Benfica fuera del estadio a 25 minutos del partido. Eso es lo que me chocó.
Claro.
O eran rezagados, o eran los últimos
después,
borrachos.
Mauri, ¿cómo lo viviste? No. ¿Cómo lo visteis los compañeros que estabais ahí?
Pues lamentable, porque claro, Madrid te pide que recabes información, tú estás dentro del campo, no tienes posibilidad de salir para contrastar ni cotejar cosas. Nos dijeron que en principio había 3 detenidos, que no había heridos, luego Aperribay confirmó que hay 4 detenidos, 3 del Benfica y 1 de la Real. Sí. Que Aperribay se apresuró a decir que no era socio de la Real y que están hartos de que esto ocurra y que dan órdenes a la bulchada, a la hinchada radical, de que cuando viajen, no viajen con no socios de la Real, porque saben que hay gente que son alborotadores, que son folloneros, y al final, pues estos 3 o 4, pero es que ayer a mí, hay vídeos que a mí me asustan, porque parecía la Veovia San Sebastián,
sí.
es que hay 200 pavos corriendo despavoridos, no, chico, no, es que no puede ser.
Y al final empaña lo maravilloso de la tarde de ayer, que fue el baño deportivo, claro, que le metió la Real al Benfica, y claro, que ya están octavos de final.
Es que lo que te digo, Álvaro, es que empaña y muchísimo, claro, porque si tú le ves ayer el rictus que tenía Aperribay, era de que la Real había perdido 0-4.
Es que es imagen que europea, yo creo que la Real, Mauri, va a tener algún tipo de sanción por haber porque esos objetos hayan entrado, ¿no?
Por lo que dicen, cuando es tan claro que las bengalas son en la zona, en la hinchada forastera, parece que todo recae en el Benfica. Y ahora, lo que he escuchado esta mañana, se está arbitrando una posibilidad. Sabéis que en la Premier League, por ejemplo, la hinchada extranjera siempre la ponen en la bandeja de abajo.
Claro, para evitar que desde arriba orinen, tiren orín en botellas, tiren objetos. Claro, es que
pero
es
¿sabes
habitual.
Qué pasa, Álvaro? Es que esto tiene también su pro y su contra. Tú imagínate que te ponen esta hinchada abajo.
Y saltan al campo.
No, y casualidad, tú estás al lado de ellos, como realista. Entonces, que estás acojonado.
Sí, no, claro.
Estás acojonado tanto arriba como abajo.
Mauri, y que también corres el riesgo de que tu gente les tire cosas a ellos.
Efectivamente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Entonces, aquí estamos hablando desde todas las partes.
O sea, vamos a ver, ayer a Aperribay fue muy duro en el sentido de que vamos a intentar que vayan a la cárcel. Esto es un bla, bla, bla. Bueno. Es un bla, bla, bla y un populismo para quedar bien. Bueno. Todo el mundo sabe que esa gente de las bengalas no va a ir a la cárcel.
Veremos
así de claro.
Veremos a ver qué pasa.
Que nos tenemos que ir,
Mauri. Mucho. Sí, hoy lo tenemos que dejar aquí. Os agradecemos mucho que hayáis intervenido los dos. Álvaro Rubio, Mauri Díaz, que de verdad, porque la situación lo merecía, porque habéis estado ahí los dos, fíjate, Mauri, en el mismo campo, ¿verdad? Y pendientes
hace
de
unos
todo.
Años, así que y, sí,
y en Bilbao sabes bien de lo que claro. es, ¿verdad? Os agradecemos mucho, más deporte después. ¿Eh? Os escuchamos a todos los compañeros.
Un abrazo.
Venga, agur.
Un beso. Agur. Y nos vamos a Euskalmet, porque sí, ahí se elevaba la temperatura, no de la forma que queremos, y aquí, tocando, pisando tierra, no sabemos si esa temperatura va a ir más allá. Creo que no mucho, ¿eh? ¿Cómo va a ser la jornada, Euskiñe, Eguerdión?
Kaixo, Eguerdión. Pues bueno, hacia el mediodía ahora, en las horas centrales, tendremos cierta tranquilidad. Todavía se están produciendo algunos chubascos en puntos del litoral, pero tendremos algunas horas en general bastante tranquilas y además en el sur pues con ratos de sol. Luego por la tarde volverá a aumentar la nubosidad y en puntos de la vertiente cantábrica, sobre todo las zonas más cercanas al litoral, se pueden producir algunos chubascos. Soplará el viento de componente oeste durante toda la jornada, no con tanta intensidad como ayer, y las temperaturas hoy serán similares a los de ayer. Las máximas se situarán entre los 13 y los 17 grados aproximadamente.
Bueno, pues ya de cara al fin de semana, mañana te preguntamos, Euskiñe, y a ver qué sorpresas nos das para este fin de semana que está al caer. Biararte.
Vale, biararte, agur.
Sin incidencias en carreteras en estos momentos, continuamos en COPE Euskadi.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido. España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de 100 y pico partidos, de 104 partidos.
Así escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Euskadi.
Estar informado.
Un vuelo daré altivo por ti para deslumbrarte. Me impulsaré hacia un pretérito.
¿Y qué vamos a contar, Naya, de Manolo García, sí, este cantautor, compositor, y yo casi te diría poeta, ¿verdad? Casi me atrevería a decir poeta de referencia en el país. Es que esto es uno de los nombres grandes que dices, presentándolo me quedo corta.
Sí, eso es, uno de los grandes artistas de nuestro país, y nosotras, pues una de las grandes fans también de este país, ¿eh?, de Manolo García.
Sí, sí, nosotras somos fans. Tengo una amiga que no se pierde ni una.
Ni una, verás, no me extraña.
Le estará siguiendo en esta gira que llega al Teatro El Cursal de San Sebastián este domingo 12 de noviembre. Madre mía, porque es un tour con formato íntimo, cercano, y tener a Manolo García así de cerca, con este doble álbum titulado Mi vida al Marte y con Desatinos desplumados, que es que nos hizo mucha gracia en su día, ¿verdad? Y a mí me sigue llamando así la curiosidad. Pues mira, cerquita lo tenemos ahora mismo aquí en COPE Euskadi. Manolo García, ¿cómo estás? Lo primero,
buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias. De gira, estoy en plena gira. O sea, pues que sí, muy bien.
Viéndote ya de gira y viéndote ahí en marcha, eso es que estás muy, muy bien, ¿verdad? Ha habido momentos más pachuchillos, pero eso está olvidado.
Sí, sí, eso está olvidado, por supuesto. Fue una cosa puntual y, bueno, la música cura, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? La música es la terapia mejor del mundo. Entonces, bien, muy contento, en este caso, de volver a Donostia, a Euskadi. Y muy, muy agradecido, ¿no?, a la vida, como decía la cantautora, gracias a la vida que nos da tanto, porque estamos aquí.
Y tanto que sí. Decíamos que tienes una fuerte presencia literaria en tus letras, ¿no? Nos has acostumbrado a eso, Manolo, a reflexionar con tus letras, con esa música. ¿Ha cambiado en algo? No te voy a hacer la típica pregunta de la evolución, que suponemos que sí, con los años, contigo, con todo lo que has ido haciendo, con tus galardones. Pero digo, pues, de esta pandemia para acá, de ese sustillo para acá, de estos últimos años.
Bueno, lo que estás comentando, por supuesto, todo va cambiando. La Tierra no para de girar, el planeta azul no para de girar y nuestras vidas también no paran nunca de girar. Vamos evolucionando y yo quiero aprender, quiero ir mejorando en esa evolución, ¿no? No quiero estancarme. Evidentemente hay unos parámetros inamovibles, ¿no? Mi amor por la literatura, por la poesía, eso va a misa desde que era jovencito y va más, o sea, con los años ha crecido. Entonces ese es el norte un poco, ¿no? Luego también siempre yo he tenido siempre una inquietud social, digamos, no me ha preocupado, no he estado solo en el yo, mime conmigo, también me ha preocupado, quiero decir, cómo está el vecino, cómo está mis conciudadanos, cómo va el país, cómo eso me preocupa y me ocupa la mente muchísimo, muchísimo.
Claro. Y toda esa diversidad se va a reflejar pues en este concierto, en estos conciertos que estás dando en esta gira y que vamos a ver en el Kursaal aquí en nuestra Comunidad Vasca este domingo, y ahí podremos ver pues tus grandes éxitos como Pájaros de Barro, A San Fernando, Un ratito a pie y otro caminando, pero también las canciones de Mi vida en Marte y Desatinos desplumados, y a veces ese pequeño contraste, ¿verdad?, pero que donde uno ve que la esencia es la misma de la persona a la que le gusta esa literatura a la que hacías referencia, es una maravilla, ¿no?, esa diversidad en uno.
Sí. Y luego, eso por supuesto, y luego también constatar que los dioses nos ofrecen la oportunidad, gracias a la cultura, al arte, de no solo de evadirnos, sino de reflexionar, de ser un poquito más humanos, de ser felices. Un concierto es una situación magnífica, ¿no?, para parar el tiempo, detener el tiempo durante dos horas y media, lo que dure el concierto. Estás ahí en un presente absoluto, te gusta la música, te gusta este músico concreto, has ido a verle, has tenido la ilusión de ir a ver a ese artista que te provoca alegrías, ¿no?, te da vida con sus canciones, etcétera. Y el tiempo se detiene, es así de sencillo. Ese es un regalo muy bonito, un regalo que nos damos unos a otros, no el autor, el compositor, en este caso un servidor, al público, sino el público a mí también me da ese regalo de detenerse en mí un ratito y cantar conmigo un ratito.
Qué generosas palabras, Manolo, pero la verdad es que nos da esto a nosotros mucho, ¿eh?, que ese será un momento para disfrutar que nos vamos a reservar, como decimos, este domingo 12 de noviembre en un entorno tan bonito como el que nos ofrece el Kursaal de San Sebastián ahí en Donostia, que me consta, lo has dicho, que te gusta, ¿verdad?, que ojalá puedas disfrutar un poquito ahí en sus calles, de sus pinchos.
Sí, conozco porque además yo viví un mes y pico en Donostia, estuve en un pueblo muy bonito que está por encima de Zarauz, que es Aia.
Sí.
Estuve un mes y pico y estuve a punto de quedarme, porque estaba una banda de rock en el año 83, creo que era.
Sí.
O sea que conozco Donostia perfectamente, conozco la parte de Zarauz muy bien, o sea que encantado de volver, muy contento.
Pues hombre, ya sabes que es tu casa, que aquí te esperamos y que vamos a disfrutar mucho contigo y viéndote así, que tú también sigues disfrutando con todo este arte, con la música, con la literatura, las letras. Muchas gracias por todo lo hecho y todo lo que vendrá, Manolo García. Gracias.
Un abrazo.
Qué ricasco, gracias a vosotros.
Suri, agur.
Entre árboles y ramas, si me llamas voy, si me llamas voy. Si me llamas voy en la oscura madrugada, si me llamas voy aún cerrada la alborada, si me llamas voy, si me llamas voy.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Como te venimos contando, este jueves se conmemora el Día de la Memoria, 9 de noviembre. La delegación del Gobierno en Euskadi y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo lo están celebrando en la capital alavesa con un acto en el que se aborda la concienciación de los jóvenes sobre la existencia del terrorismo. Desde las 11 de la mañana en el Ayuntamiento vitoriano se están escuchando testimonios de personas implicadas en la difusión y la promoción de la memoria. Están interviniendo, además de cargos institucionales, el estudiante de Historia Koldo Sanmartín, que es el hijo del Guardia Civil José Sanmartín Bretón, asesinado por ETA en 1992, y que participa en charlas con alumnos en institutos y universidades. Y también está interviniendo la profesora del Colegio Sagrado Corazón Corazonistas, Yanire Lanchas, que se encarga de explicar en las aulas el fenómeno del terrorismo. Nosotros contamos aquí en COPE con el presidente del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Sabemos que estáis centrados desde hace tiempo en las generaciones de los más jóvenes.
Sí, sí, es una de las líneas de trabajo principales que está desarrollando el Centro Memorial. Es facilitar que a través de la educación de los jóvenes que han tenido la suerte, y eso es una fortuna para ellos y para la sociedad, que han tenido la suerte de no vivir los años duros del terrorismo, tengan conocimiento de lo que ocurrió en aquellos años y desarrollen una actitud crítica hacia la violencia, hacia el uso de la violencia para conseguir objetivos políticos.
¿Y han aumentado los colegios? ¿Se ha visto un aumento de esa inquietud de acercar a los alumnos y alumnas a esas visitas que nos muestran la realidad?
Sí, desde que el Centro Memorial se inauguró el 1 de junio de 2021, hemos visto cómo ha ido incrementándose el número de colegios y de profesores que vienen con sus clases para conocer la exposición y a través de la exposición que hay en el memorial lo que ha supuesto el terrorismo durante décadas en el País Vasco. Además de eso, es decir, estamos realizando otro tipo de trabajos en el área educativa, pues que se desarrollan fuera del espacio expositivo, como es las actividades de formación de profesores, actividades de preparación de materiales didácticos que puedan ser utilizados en las aulas, organización de cursos en ámbitos universitarios, y en fin, una serie de actividades complementarias que faciliten a través de los profesores un mejor conocimiento de los estudiantes.
También, Florencio, hemos visto las visitas que guía Arantxa Cordero, una mujer que conoce la historia también y que nos las explica de una forma amena y muy comprensible. Esto también ayuda, ¿verdad?
Sí, hemos pensado que había que ofrecer a los colegios una opción adicional, es decir, además de la visita convencional, es decir, que es recorrer la exposición y ver los paneles, ver los vídeos y los interactivos, bueno, pues también una forma diferente que facilite el acercamiento a los jóvenes a través de una representación teatralizada que hace una actriz profesional especializada precisamente en este tipo de puestas en escena, ¿no? Y es el caso de Arantxa Cordero. Les ofrecemos esa disponibilidad a los colegios, de manera que nos vienen y eligen la opción convencional de hacer una visita guiada, pero otros eligen la opción de la representación teatralizada, pensando en que, bueno, es una forma diferente de que los jóvenes se acerquen a este tema que es, digamos, que es árido.
Penetra mucho más, ¿verdad? Es una herramienta para que esa información penetre, para que se sienta más cercana y se pueda reconstruir de una forma, además, pues desde otro punto, Florencio, claro que sí. Y decíamos lo de hoy, que van a hablar un estudiante y una profesora. ¿Qué nos van a contar? Suponemos que habrá momentos muy emotivos, además, Florencio.
Sí, como se ha querido centrar en esta celebración del Día de la Memoria en los jóvenes, pues hemos buscado tres puntos de vista complementarios de la misma situación. Por un lado, una profesora, para que nos pueda contar desde el punto de vista del docente cómo son los alumnos, qué es lo que conocen, qué es lo que desconocen. un estudiante que desde el otro lado de la mesa, de este lado del alumno, en este caso es un estudiante, es universitario, aunque ha pasado antes por los ciclos de previos al acceso a la universidad, y también una víctima educadora, una víctima que va a las aulas para que desde el punto de vista de la víctima nos cuente cómo encuentra a los alumnos cuando él va a contar su historia, contar su vivencia, su experiencia, ¿no? Es decir, tres puntos de vista del enseñante, del educando y de la víctima, de la misma realidad.
Bueno, pues te dejamos, Florencio. Te agradecemos que nos hayas atendido en este día especial, el Día de la Memoria, donde cobra una relevancia el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que la tiene todo el año, pero en este día más si cabe, ¿verdad? Con todos estos actos, las visitas y todo lo que queda por delante. Florencio Domínguez, muchísimas gracias.
Bueno, a vosotros, buenos días.
Y fíjate, Naya, que hablábamos de ciertas visitas, porque a veces vamos haciendo el recorrido por el centro memorial y vemos cosas, por supuesto, están muy bien identificadas, están clasificadas, están ordenadas. Recuerda que hemos hecho además el programa alguna que otra vez desde allí con Pilar García Muñiz en los aniversarios del centro memorial. Pero cuando en esas visitas te ayudan, te llevan, te guían un poquito, pues se comprenden las cosas mucho mejor. Y no te cuento si estamos hablando de esos jóvenes que no lo han vivido, ¿no? Si alguien se lo muestra, lo va a entender. Pues Arantxa Cordero, nuestra querida Arantxa Cordero, que es experta en transmitir historia, conocimientos, hace unas visitas guiadas precisamente este sábado, hay una de ellas, y le hemos preguntado, qué mejor que tenerla a ella aquí cerquita, le hemos preguntado cómo son esas visitas, Arantxa Cordero.
Bueno, pues estas visitas son especiales. A mí me cuesta siempre explicarlas cómo son, porque son visitas que hay que sentirlas. Y suena un poco así, pero es verdad, son visitas para sentir. Son unas visitas en las que nos trasladamos a microescenas, vamos recorriendo los diferentes espacios del centro memorial y a través de microescenas, con mucho texto dramatizado y con mucha implicación del cuerpo a través de sonidos, pues nos vamos trasladando a diferentes puntos, no solamente del centro, sino de lo más importante, que es la historia y la memoria. Entonces, bueno, es una forma de entender, como digo yo siempre, la historia. De hecho, el proyecto se llama Entiende mi historia a través de las artes escénicas. Mucha voz, mucho silencio, mucha mirada, muchísimo cuerpo y sonidos que son, bueno, pues grabaciones que el propio centro nos ha cedido, y luego también pues efectos sonoros. Así que es algo muy, muy inmersivo, que hay que experimentar y recorrer a través de lo que son las visitas que tenemos la próxima. Mira, este sábado, 11 de noviembre a las 12:30. O sea que, bueno, es algo para vivir y sentir, de verdad. Sí, yo siempre digo que es uno de los trabajos más difíciles que he hecho, pero la verdad que ahora que ya hemos hecho un recorrido de diferentes visitas a través de, o con diferentes tipos de público sobre todo, pues me quedo siempre con la escena final de todo ese recorrido, que es cuando la gente viene, te mira o te dice algo, a veces no te dice nada, pues porque, bueno, se utilizan desde cuentos hasta pelotas, objetos, o sea, se utilizan muchos recursos, pero que todos van con un mismo hilo conductor, que es pues los textos que me han salido de dentro con mucho respeto y sobre todo con muchas ganas de llegar y de llegar, bueno, pues cada uno donde quiera que le llegue.
Pues sí, ahí está el testimonio de Arantxa Cordero con esas visitas guiadas. Recordamos, en este jueves 9 de noviembre, Día de la Memoria. Estamos recordando con el Centro Víctimas del Terrorismo a todas esas víctimas y desde el Ayuntamiento de Vitoria con testimonios también de todos aquellos duros años y de lo que ahora estamos transmitiendo. Continuamos con Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.